Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Agenda Hemisférica. Muchas gracias también a Juan Pendas, que está con nosotros en los controles, y a Diego Vaz, que está en la producción del programa. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, complacido de estar de nuevo contigo, Yoli. A pesar de la tragedia que ha vivido nuestro país, coincidimos, Yoli Cuello y ese servidor, en ser colombianos. Estamos naturalmente muy conmovidos con el terremoto que ha afectado a nuestro país desde el lunes a las 7:34 minutos de la mañana. Y pues aprovecho esa oportunidad, Yoli, para agradecerle a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos acompaña y que nos sigue a través de los medios de comunicación, por sus muestras de solidaridad y de apoyo al pueblo colombiano en esta hora tan difícil.
Así es, fue un terremoto de 7.4, quizás de los más fuertes que ha tenido Colombia en los últimos tiempos, que ha afectado a por lo menos unos 14 departamentos y que tiene una cifra de muertos hasta ahora de más de 273, pero que va a ir aumentando porque hay desaparecidos. Y es más, íbamos a hablar de Colombia, pero era por otro tema, Jaime, era por la toma de posesión del nuevo presidente y por todo lo que implicaba, pero indudablemente hay que ahora dedicarse a hablar también de lo que está sucediendo en el país. Un gobierno recién estrenado que se estrena precisamente con este desastre. Y nuestra invitada para hablar de este tema es Marta Soto. Ella es la directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, que también ha estado allí pendiente, y esa solidaridad de la que mencionaba Jaime también yo la quiero resaltar, porque no sé si a ti te ha pasado, Jaime, pero el común denominador es cómo podemos ayudar y cómo está tu familia, ¿verdad? Como sí. Saben que uno es colombiano y uno pues agradece eso, que están pendientes de lo que está pasando en nuestro país.
Sí, y lo habíamos vivido apenas unas semanas antes con nuestros hermanos venezolanos, y tal vez la misma pregunta que le hacíamos a ellos nos la están haciendo ahora a nosotros. ¿Cómo está tu familia? ¿De qué manera se puede ayudar?
Así es. Vamos a saludar a Marta para que ella nos cuente un poco más de lo que está pasando en estos momentos. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Hemisférica. ¿Cómo estás?
Yoli, como siempre, un gusto, pues obviamente con el alma arrugada, pues solidarizada absolutamente con la parte del país que terminó muy afectada, que es el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y por supuesto el Chocó.
A ver, Marta, la pregunta que nos hacemos todos es ¿de qué manera va a lograr Colombia superar esta situación? Hemos tenido casos similares, vivimos una tragedia en la localidad de Armero con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, hemos tenido terremotos, temblores, terremoto en Armenia también, en esa misma zona cafetera, y de alguna manera el país ha logrado salir adelante, pero me da la impresión de que pues las proporciones de esta nueva tragedia son considerablemente mayores. Está el gobierno, después de que pues recibe el poder en condiciones bastante difíciles, uno de los mensajes que dio el nuevo presidente Abelardo Laspriella el día de su toma de posesión era que prácticamente las finanzas del país estaban completamente diezmadas. ¿Tiene el país cómo salir adelante en medio de todo esto?
Jaime, no es que sí tiene, es que nos toca. Es un compromiso con las personas que están afectadas, es un reto que tiene no solamente el gobierno nos dice que no estamos solos, pero también el gobierno no está solo. Lo está rodeando no solamente la comunidad internacional, sino los grandes empresarios, la industria, los banqueros. Todos estamos levantando la mano y pues tenemos a ustedes como dos excelentes expositores de lo que es la raza colombiana y que de esta salimos, pero claro que salimos. Yo estuve cubriendo como reportera raza, que lo sigo siendo, el terremoto del 99 y nos dejó muchos aprendizajes. El reflejo fue que, por ejemplo, Armenia, que en ese momento fue una de las ciudades más golpeadas, aquí tuvo muchos aprendizajes y claro que sí, de esta salimos.
Claro, y mencionabas a Armenia, Marta. Armenia tuvo daños, pero hasta ahora no se reportan víctimas, ¿verdad? Y ahora viene esa tarea. Pero antes de enfocarnos un poco más en la recuperación, cuéntanos un poco cómo fue ese terremoto, porque sacudió gran parte del territorio colombiano y, como mencionábamos al inicio, hay cerca de 14 departamentos que están de una u otra forma impactados y afectados por este terremoto.
Unos colegas mexicanos me preguntaban que cómo se había sentido y yo le dije, depende de qué lugar estaba usted. Yo estaba en el centro del país y gracias a Dios realmente fueron 90 minutos angustiantes que se convirtieron casi en 2 minutos por el vaivén de los edificios, pero salimos bien librados. Sin embargo, en el Eje Cafetero, especialmente en Cali, en Buenaventura y en el Chocó, la cosa fue indiferente. Allá literalmente se desplomaron edificios, pues hemos perdido una gran cantidad de vidas y tal como como tú lo estás mencionando, seguramente van a ser muchas más por el tema de los desaparecidos. Fue un, bueno, realmente 7.4, consideramos ya lo que sintieron nuestros hermanos de Venezuela, bastante angustiante, y nos dimos cuenta de algo que yo creo que compartimos con varios países de América Latina, y es que parte de las edificaciones, por ejemplo, las coloniales, las iglesias fueron las que más sufrieron. Y también algunas que no tenían las normas de sismorresistencia. Y también aprendimos que no hay ninguna edificación que se salve de un sismo de esta envergadura, que lo que sí hacen es darle tiempo a la gente para que pueda evacuar.
Marta, en los Estados Unidos, cada vez que se produce una catástrofe similar, particularmente, pues bueno, en la zona del Pacífico, en la zona de California, los terremotos, en la zona del Atlántico, particularmente en la zona cercana al Mar Caribe, pues son los huracanes. Siempre que se produce una tragedia de estas, pues uno voltea a mirar a la industria de las compañías aseguradoras. En Colombia, yo no recuerdo, hace mucho tiempo salí de allí, no recuerdo que existiera pues esa necesidad que existe aquí en los Estados Unidos de que uno tiene una propiedad y de inmediato adquiere un seguro. ¿La industria aseguradora colombiana está pues lista para poder pues resarcir de sus siniestros a todos los asegurados?
Jaime, depende. Hemos estado haciendo un barrido en esa información de servicio que le estamos entregando a todos los lectores de Casa Editorial del Tiempo a través de nuestras diferentes plataformas. Les estamos diciendo que se fijen si son propietarios, son arrendatarios, si en los diferentes contratos que tienen algunas pólizas. ¿Qué hemos descubierto? Los edificios por obligación tienen que tener esta póliza, pero en las zonas comunes. No todos los propietarios tenían este tipo de amparo y quienes lo tenían, inicialmente tenían 3 días para activarlo. En caso de que usted no lo activara en 3 días, le dan otro tiempo prudencial, obviamente con un descuento para activarlo. Eso es lo que se está haciendo. Pero independiente de si tenían o no póliza, el gobierno ya está disponiendo, la industria ya está disponiendo de unas partidas. También se va a derivar parte del dinero que nos está llegando del exterior para la reconstrucción, el reforzamiento y, desafortunadamente, en algunos casos, la demolición de edificios que no podrían soportar un nuevo sismo. Hoy hubo un gran susto en el Chocó porque se repitió un sismo pero ya de 4,3, pero el temor es por esas edificaciones que quedaron afectadas.
Claro, Martín, sería importante también hacer como una precisión de las áreas que se vieron afectadas por este terremoto, ¿verdad? Mencionabas el Chocó, donde estuvo el epicentro de este sismo y donde todavía continúa temblando y en otras partes del país. Descríbenos un poco esa zona y esa área que es quizás una de las más olvidadas de Colombia, de las más pobres.
Bueno, el Chocó, digamos que en este momento es lo que más nos preocupa porque estábamos prácticamente incomunicados. Hubo varias carreteras que terminaron afectadas, se cayeron muchas antenas de comunicación, entonces no sabíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. Calculamos que el 93% del municipio está afectado, pero la afectación es diferente. Digamos que allá, ustedes lo saben muy bien, el tipo de edificaciones son palafíticas, son edificaciones, digamos que de alguna manera rústicas, por eso el número de muertos son 14, pero no son, digamos que no es tan severo como en otros lados, pero es un municipio tradicionalmente pobre. Entonces se están durmiendo en el piso, están incomunicados, las antenas de comunicación se cayeron y esa es la preocupación que hay. Por el Chocó es tradicionalmente uno de los departamentos más pobres del país, así que ustedes se imaginarán. Mientras que en el Eje Cafetero es una zona de grandes edificios de apartamentos, incluso en las goteras de Pereira, en las goteras de Armenia, hay muchas edificaciones que se vieron perjudicadas y allá es mucho más severo el asunto. Y tenemos como una localización intermedia de pequeñas poblaciones hermosísimas que eran de la época colonial, todavía de casas de bareque, que por supuesto se desplomaron. Tenemos casos en donde la destrucción es casi de un 98%. Así que, pues, las iglesias, los colegios y los hospitales también se suman a esta lista. La tarea es bastante grande.
Estamos conversando aquí en Agenda Hemisférica con Marta Soto, ella es la directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, y obviamente el tema tiene que ver con el terremoto que sufrió la República de Colombia el pasado lunes a las 7:34 de la mañana. Marta, esto naturalmente obliga al presidente de la Espriella, que apenas llevaba menos de 72 horas en el poder, a cambiar prácticamente pues sus prioridades de gobierno. Aparece una emergencia de estas características y hay que prácticamente volver a diseñarlo todo. ¿El gobierno está trabajando en eso? ¿Está ya, pues, digamos, el empalme que no ocurrió de alguna manera se está supliendo para que puedan los funcionarios encargados comenzar a resolver ya a esta altura? Deben estar ya bastante enterados de lo que ha venido sucediendo.
Jaime, hay dos cosas que no pueden esperar con terremoto sin terremoto, que es el tema del orden público en Colombia y también el tema económico. Esas dos son agendas inamovibles que se empezaron a adelantar incluso desde antes de que se posesionara Abelardo de la Espriella y que siguen adelante. Pero por supuesto, esos 90 segundos nos cambiaron la historia a todos. Así que es la prioridad, va a ser incluso a través de la declaratoria de emergencia económica, poder mover algunas partidas que estaban destinadas para otros fines y metérsela a todo, a la rehabilitación de estas zonas del país. Tenemos realmente una ayuda internacional importante que se va a canalizar a través de la Cancillería. Estamos hablando de donaciones por más de 1.300 millones de dólares que ha venido de diferentes lugares de la comunidad europea. También ha levantado la mano el Centroamérica y nos ha llegado mucha ayuda en especie de El Salvador, de Panamá, incluso ha mandado ayuda a Venezuela. Así que de dónde hay que tener es una organización y un nivel ejecutivo gigantesco. Nosotros estuvimos en la reconstrucción del eje cafetero en el 99 y se nombró un gerente. Se quiere hacer más o menos lo mismo en este caso, pero pues vamos a ver qué va a pasar.
Claro, pues vamos a hablar un poquitito más de otros temas que también tienen que ver con esto del nuevo gobierno, ¿verdad? Porque en efecto los tomó por sorpresa este terremoto, estaban apenas en los nombramientos, porque si bien es cierto, tenían ya a los ministros, los viceministerios no, todavía no se habían ocupado, incluso el encargado de la oficina, que es la que dirige todo esto de las operaciones de este calibre, apenas estaba posesionando, y también en las aspecto político que hay en Colombia, la elección del nuevo contralor, el permiso que pidió el expresidente Petro para que lo dejaran salir un año del país. Cuéntanos un poco más de toda esa parte que también está ocurriendo, ¿no? Simultáneamente con las labores de rescate y toda la pena que se está viviendo por lo del terremoto.
Bueno, vamos a empezar por el tema de los nombramientos. Efectivamente, ya tenemos en propiedad al doctor Pava en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que era un cargo que se necesitaba designar lo más rápidamente posible. Hemos tenido otros nombramientos en la Unidad de Tierras, que va a ser trascendental para todo lo que tiene que ver la reconstrucción de las diferentes regiones del país. Y ha seguido avanzando en una normalidad, digamos que atípica. Por fortuna, pues el centro del país no sufrió con el terremoto y, por ejemplo, el Congreso. Congreso sigue, además está sesionando en sesiones permanentes. Pudimos ayer tener la elección de Contralor General sin ningún contratiempo. Estamos hablando del doctor Jorge Laverde, que pues no es que el nombre nos diga mucho, pero sí es importante hacer dos anotaciones al respecto. Primero, que la coalición de gobierno se volvió a imponer sobre el pacto histórico, que en todo caso no desaparece políticamente y tiene una bancada bastante nutrida. Por 262 votos, si sumamos Cámara y Senado, se impone puso ese nombre de Jorge Laverde, y segundo, que quisiera resaltar que este es un funcionario del Congreso de la República que llega a la Contraloría y se convierte en el segundo funcionario del Congreso que salta a un organismo de control importante. El otro es Gregorio El Hash, que es procurador. Así que digamos que el país sigue funcionando, por supuesto que sí. Tenemos dificultades en el tema de los aeropuertos en la zona afectada, pero el turismo en Cartagena y en Santa Marta sigue funcionando. La economía colombiana se sigue moviendo, y lo que está haciendo la industria y están haciendo, por ejemplo, los grandes grupos económicos, es precisamente sumarse a la reconstrucción, porque pues el eje cafetero se había convertido pues no solo es en un gran exportador de muchos productos, de el aguacate hash y también de el café, sino que se había convertido en una potencia de tema turístico, y pues lo que estamos haciendo es metiendo el hombro, pero no vamos a permitir que ni siquiera el Chocó, que está tan golpeado en este momento, vaya a bajar la cabeza un solo momento. Allá estamos haciendo un barrido de muchos municipios que a 4 días del terremoto todavía no sabemos qué pasó, por 2 factores desafortunados. Uno es el de la caída de las antenas de comunicación, y dos es lamentablemente estos grupos narcoterroristas que siguen atacando a la fuerza pública a pesar de la tragedia. En otro capítulo que es increíble, los narcoterroristas zampones del ELN, porque no hay una manera diferente de mencionarlos, han atacado a la fuerza pública en la zona del Catatumbo, y también atacaron hoy en el Cauca. Estamos pendientes porque a la par la fuerza pública ha dado grandes golpes, acabó con el explosivista de las disidencias que estaba en Jamundí, en las Goteras de Cali. Así que, como Jaime, lo que te decía, hay algunas agendas en las que no se puede bajar la guardia.
Ahora también, Marta, algunos presos, algunos de estos miembros de estas organizaciones criminales que se encontraban recluidos en ciertas cárceles con algunas prebendas inexplicables, pues también han sido trasladados por orden del nuevo gobierno a cárceles de mayor seguridad.
120, la mayoría de los de Itagüí, los del llamado Tarimazo, que estuvieron en esa paz total fracasada de Gustavo Petro, fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad, sin ningún tipo de prebenda, sin ningún tipo de prerrogativas. Lo mismo otras presas privilegiadas, como por ejemplo una influencer que se llama, o le dicen Epa Colombia, que fue grabada destruyendo una de las estaciones de Transmilenio con un martillo y transmitiéndolo en directo, se le condenó por terrorismo, y sin embargo, por orden del señor presidente de la República, ya para estas alturas, expresidente de la República, Gustavo Petro, estaba en una cárcel privilegiada destinada solamente a funcionarios públicos. Pues la dama, al lado del listado de traficantes de la cárcel de Itagüí, fue movida a una cárcel de máxima seguridad, Palo Gordo, en el Tolima.
Ahora, Marta, otro aspecto importante también que transcurrió en esta semana es el hecho de que en esta reunión que se llevó a cabo en Panamá, el propio secretario de Guerra o de la Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, indicaba que Colombia va a entrar en ese famoso escudo de las Américas y que básicamente se va a trabajar en conjunto y que podría ser una sede. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido y cómo se toma esa información allá en el país?
Ya entramos, somos el país número 19, Medellín se convirtió ya en la sede oficial del Escudo de las Américas, de todos los países que se reunieron en Doral con Donald Trump, que pidieron, que dijeron que vamos a tener operaciones conjuntas, operaciones militares conjuntas desde territorio colombiano. Esto, sin embargo, tiene que pasar a obtener un permiso del Congreso de la República en pleno, así que estamos pendientes de qué va a pasar. Lo único que ha causado controversia es un asterisco que está por ahí en ese acuerdo, donde están pidiendo que todos los miembros del Escudo de las Américas salgan de la Corte Penal Internacional. Para algunos miembros de organizaciones de derechos humanos eso no ha caído bien, estamos revisando el tema.
¿Y qué va a pasar con el presupuesto que fue, al parecer, rechazado, las reformas fiscales, teniendo en cuenta ahora todo lo que tiene que enfrentar el gobierno? Porque, como mencionaba Jaime, hace poco el anterior gobierno dejó básicamente, como dicen en Colombia, ¿no?, la olla raspada, el caldero sin nada. Ahora, ¿cómo van a reagruparse para poder cumplir con todas las obligaciones de Estado?
Bueno, esto nos pareció un poco sorprendente porque finalmente van a quitar el llamado impuesto al patrimonio, que poco a poco el presidente, expresidente ya Gustavo Petro lo había extendido no solamente a personas naturales, sino también jurídicas. Ya dijeron que no va más, pero sí dijeron que se va a radicar en los próximos días un proyecto de ley para desarrollar una nueva ley fiscal que vaya en contra de los evasores. Siempre se ha calculado que el número de evasores en Colombia puede superar incluso el de las personas que presentan declaración de renta. Así que tienen que irse hacia allá. Vamos a utilizar un empréstito que la banca internacional le aprobó a Colombia para lo que llamó la transición de gobiernos. Así que pues también estamos pendientes de cuál va a ser ese timonazo que va a dar el gobierno. Habló de, acuérdense ustedes, de cerrar más de 24 sedes diplomáticas, 12 consulados, de eliminar algunas agencias de la presidencia de la República e incluso de volver a fusionar algunos ministerios. Y con ese timonazo se esperaba tener algún tipo de dinero holgado para poder apuntarle, por ejemplo, a la parte de la infraestructura, por ejemplo, al tema de seguridad y otras prioridades.
A ver, Marta, hay una que es muy importante y tal vez una de las más serias, es el tema de la salud, que está en situación prácticamente en los rines, ¿no? ¿Qué va a pasar con la salud en Colombia?
Pues se estaba hablando de inyectarle cerca de 3 billones de pesos al tema de la salud para poner al día las deudas que hay con las grandes empresas prestadoras de salud para rehabilitar algunos hospitales, pero bueno, nos cayó el tema del terremoto y desafortunadamente hay varios centros hospitalarios que quedaron mermados como para agravar la situación, pero también se tenía un plan que ahora tendrá que esperar un poco más sobre el tema de inyectarle 3 billones al sector salud. En este momento creo que vamos a mezclar un poco la emergencia con esa estrategia que se estaba haciendo en ese sector.
Marta, pero hay otro tema también que no podemos pasar por alto. Te mencionaba lo que solicitó el expresidente Gustavo Petro, que está por constitución, que tienen que pedir permiso cuando van a salir del país, y eso viene también de la mano de lo que pueda suceder o no con el que fuera su jefe de campaña, Ricardo Roa, que fue también la gerente de Ecopetrol y que ahora ha sido imputado y está como la gran expectativa de qué es lo que va a pasar. En pocas palabras, los casos de corrupción que quedaron del anterior gobierno, ¿qué está pasando allí?
Bueno, ese permiso está por constitución, dice que después de que un expresidente sale del gobierno tiene que pedir permiso en el siguiente año para poderse desplazar. Se le dio permiso, por supuesto, pero no creo que se pueda mover mucho porque sigue en la lista Clinton y acá siguen varios procesos en su contra y en contra de miembros de su familia. Estamos hablando que no solamente está en lista Clinton el expresidente Gustavo Petro, sino también la ex primera dama ya divorciada Verónica Alcocer, que también salió del país, su hijo mayor, que está procesado ni más ni menos que por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y también uno de sus ministros, Armando Benedetti. En cuanto al jefe de Ecopetrol, tenemos que para el próximo 20 de agosto está llamado a imputación de cargos por parte de la Fiscalía General y se le acaba de llamar a juicio por el caso de violación de topes de campaña. Así que Ricardo Roa incluso ya levantó la mano y dijo que podía pensar en una eventual colaboración en el proceso específico de la violación de topes de campaña de Petro presidente. La situación no es muy agradable. Yo te conté que teníamos dos nuevos ventiladores, que es Angie Rodríguez, la mano derecha del expresidente, el presidente Gustavo Petro, quien ya le puso incluso una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y también está pendiente de hablar otro que pues creo que me lo voy a reservar para este fin de semana, que ya están dispuestos a entregar información en contra del expresidente Gustavo Petro.
Marta Soto, vivimos un episodio de montaña rusa. Había algo de entusiasmo con la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali el pasado viernes 7 de agosto y viene el terremoto del lunes 10 de agosto. ¿Cómo está el ánimo de los colombianos? ¿Se puede medir? ¿Se puede tener una idea de si hay algo de optimismo, si hay algo, por el contrario, pues de pesimismo después del terremoto? ¿Cómo está el ánimo?
La palabra pesimismo no está en este momento en nuestro diccionario. Todo se llama esperanza, optimismo. Ustedes tienen esa misma sangre por sus venas, así que sabe cómo es la raza colombiana. Vamos a sacar adelante al país. Sigue, por supuesto, el optimismo, sigue, por supuesto, todo este cambio de, digamos que el país milagro que se ofreció, y ahora el milagro tiene que ser doble. Y aquí está Colombia de pie.
Así es, pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por contarnos un poco más de todo lo que se está viviendo en Colombia como consecuencia de ese terremoto. Y ojalá que puedan seguir rescatando a personas con vida, aunque se está cerrando esa ventana. Así es que muy amable por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por estar pendiente de mi patria. Hasta luego.
Gracias, gracias. O sea, hay una frase, Jaime, que se está repitiendo mucho en Colombia. Dice, de esta salimos juntos. Y yo creo que ese es el optimismo que hay. Y hay una emblemática catedral, la catedral de Manizales, que se vio afectada. Una de sus cúpulas quedó inclinada. Y hay un compromiso de reconstrucción. Y yo creo que hay como ese muchos símbolos que pueden ayudar a salir a Colombia de este momento difícil. El Fondo Milagro, así se llama, el fondo con el que van a ayudar a muchos de los damnificados. Y usted, si puede ayudar, hágalo, que cualquier cosa que done o que dé para los damnificados de Colombia, y no podemos olvidar también los de Venezuela, siempre va a ser apreciado.
Yo tengo la impresión de que vamos a salir mucho más fortalecidos, vamos a sacar un país mucho más vibrante que el que tuvimos ese día del terremoto, cuando todo esto haya pasado a la historia.
Que así sea. A ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en un programa más de Agenda Hemisférica.